Como decía hace unos segundos, podemos decir que vivimos en una época de confusión en cuanto a la verdad de Dios. Pero esto no es nada nuevo, no tenemos que engañarnos. La verdad de Dios siempre ha sido atacada, siempre ha sido mezclada con otras enseñanzas, siempre ha sido modificada. Y podemos decir que siempre ha habido confusión en cuanto a la verdad de Dios. En el texto que vamos a leer en esta tarde, el apóstol Juan nos habla, no solamente en este fragmento, como hemos visto anteriormente, en la carta de Primera de Juan, los falsos maestros, las falsas enseñanzas, eran ya un tema importante en la iglesia del primer siglo. Y el tema es que la confusión, los malos entendidos en cuanto a la verdad de Dios, no es solamente un tema del pasado y del presente, sino que va a seguir siendo un asunto en el futuro. Siempre va a haber obstáculos, cosas que van a tender a apartar a la gente de la verdad de Dios. La verdad de Dios será amenazada siempre hasta que Jesús regrese. Si algo está garantizado, es que la verdad del Evangelio va a ser siempre atacada. Desde fuera de la iglesia, desde dentro, ese ataque nunca va a cesar. Y no por casualidad la Biblia nos deja textos como este, que hacen que nosotros estemos alerta en cuanto a esto. Tenemos una responsabilidad de entender la verdad de Dios y defenderla y estar siempre alertas. Si hiciéramos una encuesta callejera sobre las enseñanzas importantes acerca de la Biblia, podríamos estar seguros de que tendríamos un montón de respuestas diferentes en cuanto a diferentes temas. Si tú preguntas a la gente acerca de Dios, te podrás encontrar respuestas de cualquier tipo. Si les preguntáramos acerca de Jesús, obtendríamos todo tipo de opiniones acerca de los grandes temas de la Biblia. Eso es otra muestra de que existe confusión en este mundo acerca de las grandes verdades de la Biblia. Y con mucha probabilidad, muchas de esas respuestas a las grandes preguntas de la Biblia, tristemente, no tendrían nada que ver con la Biblia. Porque una mayoría de la sociedad es ignorante sobre la verdad de Dios. Y, por si fuera poco, esa ignorancia no solamente está fuera de los ámbitos religiosos, sino que también dentro de los ámbitos religiosos, aquellos que hablan en el nombre de Dios, aún ahí encontramos muchísimos errores y cosas que no son ciertas. El panorama no es muy alentador, siempre hablando en términos generales, y el error siempre está al acecho. Cuando hablamos de la verdad de Dios, tristemente tenemos que decir que el error abunda. Cosmovisiones erradas. Gente que entiende el mundo a su manera, pero que no tiene absolutamente nada que ver con la voluntad, con la verdad de Dios. Mucha gente perdida. Son, como decía el Señor Jesús, ovejas sin pastor, sin rumbo, sin saber a dónde van, sin entender las preciosas verdades que el Señor nos revela. O como diría la Biblia en el libro de Jonás, tristemente, personas que no pueden discernir entre su mano derecha y su mano izquierda. Esa es la realidad espiritual de muchísima gente en este mundo. Pero el apóstol Juan tiene algo que decirnos hoy en cuanto a esto que estoy mencionando, en cuanto a la verdad de Dios. Y leamos otra vez Primera de Juan 4, del 1 al 6, para refrescar el texto en nuestra mente. Dice Primera de Juan 4, del 1 al 6. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido. Porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo, y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Lo primero que observamos aquí, una advertencia y una responsabilidad que tenemos como cristianos. ¿Dónde vemos esta advertencia y esta responsabilidad? Nada más empezar el primer versículo de este capítulo 4. Nos dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. La primera advertencia es esta, no creáis a todo espíritu. No creáis a todo espíritu. Esto es algo muy importante para los creyentes, para nosotros. La palabra de Dios, como vemos aquí, nos manda a que tengamos una actitud, podríamos decir, de desconfianza. No en el mal sentido, pero tenemos que tener cuidado con lo que creemos. Y nunca dar por sentado que lo que escuchemos lo demos por cierto nada más. Porque dice el texto, amados, no creáis a todo espíritu. Es una advertencia. Tenemos que tener cuidado con lo que escuchamos porque no todo espíritu es de Dios. Y otra cosa que vemos aquí, que es una responsabilidad nuestra, es que tenemos que probar los espíritus, si son de Dios. Dice, no creáis a todo espíritu, esa es la advertencia, sino probad los espíritus si son de Dios. Aquí hay un ejercicio que los creyentes debemos hacer y tenemos que equiparnos para hacer, y es probar, comprobar, verificar si las cosas que escuchamos o las personas que nos hablan realmente son de Dios o no. A finales del primer siglo había herejías. En esta carta de Primera de Juan se nos revela que habían mentiras que estaban rondando en la iglesia, y por eso el apóstol advierte a la iglesia de aquella época de que no crean todo lo que están escuchando y que ellos tenían la responsabilidad de probar, de testear, de si esas cosas que ellos estaban escuchando eran ciertas o no. ¿Cuál era la herejía de aquella época según vemos en esta carta. Pues, si veis el versículo 2, dice: en esto conoced el Espíritu de Dios, todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y un poquito más adelante vemos que dice: y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo. ¿Cuál era el problema en aquella época? En la iglesia, podemos decir, de finales del primer siglo. El problema era que había gente que confesaba, que decía que Jesucristo no había venido en carne. Que el Señor Jesús, sí, era un ser, pero que Él no tenía un cuerpo físico de verdad. Era más bien como una aparición. Era simplemente un espíritu, pero no tenía cuerpo de carne y hueso. Por eso dice aquí el apóstol: en esto conoced el Espíritu de Dios. O sea, para que sepáis y reconozcáis quién está diciendo la verdad, pues en esto conocéis el Espíritu de Dios. Todo espíritu, toda persona que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, es de Dios. Y aquellos que digan que Jesús solamente era como un fantasma que no tenía cuerpo, pues ese no es de Dios. Esto es lo que se llama la herejía del docetismo. El docetismo. No importa que entremos en detalles, pero es un buen ejemplo de una enseñanza errónea que ya estaba en el primer siglo de la Iglesia amenazando a la Iglesia cristiana. Y una de las cosas que también vemos aquí que está implícita es que las herejías y las enseñanzas erróneas tienen consecuencias. ¿Os podéis imaginar qué significaría comprender que Jesús no tuvo cuerpo de carne y hueso? El Señor Jesús debía tener un cuerpo de carne y hueso para ser nuestro representante, el representante de los seres humanos. Si eso no fuese verdad, no habría salvación para nosotros, no habría evangelio, porque si Él debía morir en la cruz como representante de los seres humanos, de su iglesia, Él necesariamente debía tener un cuerpo físico. Imaginaos lo que pudiera parecer algo inofensivo, está tocando los propios pilares del evangelio mismo. Por eso Juan dice: cuidado, cuidado. Y es más, tenemos que tener mucho cuidado porque las falsas enseñanzas, sutiles como puedan ser, siempre van a intentar hacer precisamente esto: tocar cuanto más mejor la raíz del evangelio. Y hoy tenemos ejemplos de eso, como lo sutil, de diferentes maneras, nos llegan mensajes que, en el fondo, cuando los analizamos bien, están haciendo precisamente lo que podría haber hecho esta falsa enseñanza: desvirtuar el evangelio mismo. Por eso decíamos al principio, el evangelio siempre va a ser atacado, y nosotros tenemos que analizar. Nunca olvidemos esto. Tenemos que probar lo que escuchamos, testear lo que escuchamos. Y claro, ¿cómo haremos esto si no nos preparamos también, verdad? Indirectamente, la Biblia nos está diciendo: hermanos, tenemos que equiparnos, tenemos que ser buenos analistas de la verdad de Dios, tenemos que saber lo que Dios dice y lo que no dice, para desarrollar una mente capaz de entender y de probar los espíritus. Esto es algo importantísimo. Una advertencia: no creamos a todos, ni todo lo que nos dicen. por muy bonito que sea, por muy conocido que sea, incluso dentro de nuestras propias círculos evangélicos, nunca demos por sentado nada. Un error que es común, dar por sentado algo porque el que habla es muy simpático, o porque una iglesia ha permitido que sea pastor de una iglesia. Eso no es garantía de nada. Tenemos que tener cuidado. Tenemos que hacer juicio en cuanto a lo que los hombres dicen y ver si está en línea, si está de acuerdo a la palabra de Dios. Esto es algo peligroso. Es algo peligroso que destruye a las iglesias de una manera sutil, y por eso el Nuevo Testamento nos habla mucho acerca de los falsos profetas. Y tenemos que tener cuidado porque los falsos profetas, como siempre decimos, nunca van a venir con unas luces, ¿verdad?, anunciando soy un falso profeta. Eso no va a pasar nunca. Cada vez Satanás va a encontrar formas más sutiles, y os aseguro que la sutilidad es tremenda. Por eso necesitamos desarrollar un instinto, una sabiduría moldeada por la verdad de Dios. Todos deberíamos estar en ese camino. Y tenemos la responsabilidad de crecer en nuestro manejo de la Biblia para captar cuando una verdad simplemente se está desviando de lo que dice el Señor. Otra segunda cosa que vemos aquí es que vemos un problema extendido. Es curioso, llama la atención que aquí dice el apóstol, dice en el versículo 1, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Y fijaos, ¿cuál es el motivo de no creer a todo el mundo y de probar a los espíritus para ver si son de Dios? Pues el motivo era porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Es llamativo, porque lo que nos está diciendo esto es que había muchos falsos profetas. No eran algunos, dice, muchos falsos profetas han salido por el mundo. Y podríamos pensar, bueno, era el primer siglo, finales del primer siglo, si nos situamos en la época del apóstol Juan, de los últimos apóstoles vivos. Tampoco pasó tanto tiempo, ¿no? Digamos, desde que el Señor Jesucristo, ¿me entendéis?, desde la vida de la iglesia primitiva, podríamos pensar que todavía esa verdad estaba más o menos intacta, pero no es así. Había ya, pocos años después, o de forma reciente, tras la iglesia primitiva, ya habían salido por el mundo muchos falsos profetas. Es como una epidemia, es algo que está muy presente, y también es el caso nuestro. El problema de la falsa enseñanza es grave y es peligroso, por lo que hemos hablado, porque puede afectar la verdad de Dios, incluso los pilares de la verdad de Dios, pero el otro riesgo es que abunda. Los falsos maestros son abundantes. En aquella época ya se decía que muchos falsos profetas han salido por el mundo. Y si en 90 años o en el principio de la iglesia ya habían muchos falsos profetas, imaginaos cuántas ideas nuevas habrán salido en 20 siglos de historia. La falsa enseñanza es común, y por eso debemos tener cuidado. Otra de las cosas, la tercera, que nos enseña este texto de Primera de Juan en el capítulo 4, es cómo se reconocen a las personas que son de Dios y cómo se reconocen a las que no son de Dios. Cómo se reconoce a un espíritu que es de Dios y a un espíritu que no lo es. Pues para decirlo de una manera simple, las personas que son de Dios, según este texto concreto, lo que nos está diciendo, Las personas que son de Dios son aquellas que dicen cosas acertadas sobre Dios. Sé que es un lenguaje simple, pero realmente esto es la esencia de lo que está diciendo aquí el apóstol. Aquellos que aciertan en las verdades de Dios, aquellos que dicen verdades que están de acuerdo con lo que Dios ha revelado, esas personas son de Dios. Los que son de Dios hablan la verdad de Dios. Sencillo, ¿verdad? Pero es lo que vemos aquí, porque fijaos en el versículo 2 que nos dice: en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Aquí el texto nos está diciendo: en esto conoced el Espíritu de Dios. ¿Cómo conocemos si alguien está hablando verdaderamente en nombre de Dios? ¿O si eso que nos están contando procede verdaderamente de Dios? Es lo que el apóstol llama el Espíritu de Dios. ¿Cómo sabemos si lo que estamos escuchando o esa persona que nos está hablando, en él habita el Espíritu Santo de Dios? ¿Cómo lo sabemos? Pues si dice la verdad, tal y como está revelada en la palabra, porque dice: en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Aquí hay una declaración acertada, precisa, de lo que la Biblia enseña. Y es que Jesucristo ha venido en carne. Y cualquiera que confiese eso está diciendo la verdad de Dios y, por lo tanto, es de Dios. Es lo que nos dice: en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Ahora bien, esto es un ejemplo concreto de una verdad de Dios, acerca de Dios, y es el hecho de que Jesucristo vino en carne. Pero en el fondo, esto es un principio que nos sirve para todo. ¿Cómo reconocemos que un maestro viene de Dios? Pues si sus afirmaciones son acertadas, coinciden con lo que la Biblia nos enseña. En este caso fue un asunto en cuanto a la humanidad, el cuerpo humano del Señor Jesucristo. Pero eso es aplicable a cualquier otro asunto. ¿Veis que es un ejemplo concreto que nos pone un principio para que nosotros lo apliquemos siempre? ¿Cómo sabemos que esto que estoy escuchando viene de Dios? Pues tiene que ser una verdad precisa y que concuerda con lo que Dios ha dicho. Tenemos que ser, hermanos, detallistas. Cuando hablamos de la verdad de Dios, las palabras importan, los detalles importan. No podemos ser abstractos, mantenernos en la vaguedad. Tenemos que ser precisos en la verdad. Y esto es una verdad clara y precisa que nos dice la Biblia y nos da un principio para reconocer cuando alguien está hablando de parte de Dios o no. Y la otra parte es que toda persona que no acierta en la verdad de Dios, pues no es de Dios. Esto nos lo dice el versículo 3. Todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, o sea, cualquier espíritu que diga algo en contra de la Biblia, pues no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Quisiera añadir dos pequeños matices prácticos a esto que estamos diciendo. El principio es sencillo. ¿Cómo reconocemos cuando un maestro viene de Dios y cuando una enseñanza es de Dios, cuando concuerda con la Biblia? Pero, ojo, dos pequeños matices. Alguien puede decir verdades sobre Dios y aún así no ser de Dios. La cosa se complica un poquito más, ¿verdad? Alguien puede decir verdades sobre Dios y aún así no ser de Dios. No quiero pasar mucho tiempo en esto, pero quiero que os deis cuenta de que la verdad puede ser corrompida de muchas maneras. No solamente no decir la verdad, sino decir la verdad a medias. O decir algunas verdades y no decir otras. Esto nos da una muestra de la amenaza que realmente está delante de nosotros. Por ejemplo, ahora está muy de moda, no sé si os habéis dado cuenta, todo el tema del ecumenismo. ¿Qué es el ecumenismo? Pues esta idea de que todas las religiones, al fin y al cabo, dicen lo mismo. Tenemos la figura del Papa Francisco de Roma, que se ve claramente que está en esa línea. De hecho, hay cosas muy llamativas, como el hecho de que él mismo está diciendo que va a celebrar la Reforma Protestante el año que viene. Algo que es... Pero lo más triste de todo esto es que hay personas llamadas evangélicas, que están yendo por ese camino. Más actual este tema no puede ser. Y la Iglesia Católica Romana, sí, confiesan la Trinidad, igual que nosotros, confiesan incluso que Jesucristo ha venido en carne, igual que nosotros. Pero ¿qué pasa cuando hablamos de cómo podemos ser salvos? Es como la mañana, como la noche y el día. Nosotros decimos que solo podemos ser salvos por medio de la fe, por los méritos de Jesucristo. Pero ellos añaden cosas. ¿A qué? Al Evangelio. El Evangelio, otra vez, atacado, pervertido, modificado, añadido. Por eso, esto es un tema actual. Otro matiz que también nos tiene que llevar, uno de los peligros de lo que estamos hablando hoy es que nos convirtamos también en personas que veamos herejías por todas partes. Yo creo que es sano tener una actitud de amor y dar una oportunidad a todo el mundo que nos esté hablando. No ir con un mazo pegándole a todo el que diga algo, ¿verdad? Creo que esto es sano, porque también podemos hacer un flaco favor si somos, a ver si me entendéis, hipercríticos, faltos de amor con todo lo que escuchamos. Por poner un ejemplo, y esto es el segundo matiz que quería decir. Alguien puede fallar en alguna verdad acerca de Dios y aún así ser de Dios. Puede pasar, ¿verdad? Puede haber un hermano que es de Dios, verdadero creyente, y que en algún aspecto no fundamental, no principal del Evangelio, pues tenga algún detalle ahí que no sea según la palabra de Dios. Lo que necesita ese hermano es que se le enseñe, que se le haga ver ese detalle, pero eso no necesariamente quiere decir que no sea de Dios. Es simplemente un pequeño consejo, ¿no? Además, ¿quién tiene toda la verdad perfectamente dominada? Alguno de nosotros, repito, en cosas secundarias, quizá podamos cambiar de opinión. Estamos hablando de un terreno que no afecta la verdad central del Evangelio, que eso sí que es más crítico. En pocas palabras, alguien puede fallar en alguna verdad acerca de la Biblia, pero no por eso nosotros vamos a ir a acusarle inmediatamente de ser un falso maestro. Hay que analizar las cosas con un poco también de amor y de paciencia. Pero lo que estamos viendo aquí son errores claramente relacionados con las verdades importantes de Dios. Quiero terminar con dos verdades hermosas y esperanzadoras. Estamos hablando, como decía yo al principio, de un panorama desolador. Vivimos en un mundo donde la luz del Evangelio todavía no ha llegado a muchos sitios, mucha gente rechaza la verdad de Dios, mucha gente en tinieblas, mucha gente cree cosas que simplemente no son verdad, están equivocados, según la palabra de Dios. Y esto nos podría llevar al desánimo. Nos podría llevar al desánimo. Si tiráramos de estadísticas, lo más fácil sería desanimarse de cómo está este mundo en cuanto a la fe. Tantas personas siguiendo enseñanzas falsas, tanta gente engañada. Pero en este texto vemos dos verdades hermosas y esperanzadoras y que también nos tienen que llevar al agradecimiento personal, porque tienen que ver con cosas que han pasado en nuestra vida. Estamos ante algo precioso, y es lo siguiente. Fijaos lo que dice el versículo 4 de este capítulo 4. Dice, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Nos decía el versículo 3, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Una de las cosas que vemos aquí es que Dios nos ha hecho vencedores en medio de tanto error y confusión. Dios nos ha hecho vencedores en medio de tanto error y confusión. Si tú y yo hemos llegado a entender algo de la Biblia de manera acertada, tenemos que recordar algo que Andrés ha mencionado en la oración. Es al hecho de que el Señor nos lo ha revelado. Esto es algo que no pensamos muchas veces, pero es una enseñanza hermosa. Si tú o yo tenemos capacidad no sólo para entender las verdades de la Biblia, sino para abrazarlas con el corazón y amarlas hasta tal punto de sujetarnos a ella como nuestra tabla de salvación, eso ha sido porque Dios nos ha dado ojos para ver. Dios ha puesto su Espíritu en nosotros y su Espíritu nos ha alumbrado los ojos, y cuando estas verdades han llegado a nosotros, las hemos detectado, las hemos reconocido. Y no solamente eso, no solo las hemos entendido bien, sino que también las hemos abrazado para hacerlas nuestras. Un versículo que alguna vez he mencionado que nos habla claramente de esto, es cuando precisamente el Señor Jesús estaba con sus discípulos en Mateo y les preguntó, ¿vosotros quién decís que soy yo? Porque, como hemos dicho antes, había mucha confusión en el tiempo de Jesús. La gente decía, pues Jesús es esta persona, no, él es esta otra persona, él es este profeta. La gente no acertaba en la básica pregunta de quién es Jesús. Y ni tú ni yo acertaríamos. Es algo precioso. ¿Hasta dónde llega el favor de Dios por nosotros? Que hasta el mero hecho de contestar la pregunta ¿quién es Jesús? Ninguno de nosotros que está aquí la acertaría a menos que Dios hubiese obrado en su vida. Igual que el resto de preguntas. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, los discípulos, unos Juan el Bautista, equivocado. Otros Elías, equivocados. Otros Jeremías, equivocados. O alguno de los profetas también, equivocado. Y él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Acertaste, Pedro. Acertaste. ¿Y cómo ha sido esto? ¿Cómo ha sido esto, Pedro, que has acertado? ¿Era Pedro más listo que los demás? En absoluto. Porque el texto nos lo dice. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre. No te lo reveló carne ni sangre. Esto que tú has dicho, esto que tú sabes, esto que has pronunciado, que crees, ningún hombre te lo ha dado a conocer, sino mi Padre que está en los cielos. Si algo sabemos acerca de Dios, si algo sabemos acerca de cómo ser salvos, si alguna idea tenemos del Evangelio de verdad, es porque Dios ha decidido hacérnoslo comprender. Ha derramado de su luz en nuestros ojos ciegos. Nos ha abierto oídos que estarían sordos. Toda bendición viene de Dios, incluyendo, por supuesto, el hecho de que podamos entender. Se lo debemos todo a Él. Esto nos debería poner gratitud en nosotros. ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque, fijaos lo que dice aquí en Primera de Juan 4:4. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido. Tomaré un poquito más de tiempo en esto, pero para acabar, porque no es un versículo tan fácil de interpretar, hay que tomar unos segunditos para ver el fondo de este versículo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. ¿Qué está diciendo este versículo 4? El apóstol Juan está escribiendo a creyentes, a cristianos, que tienen el Espíritu de Dios dentro de ellos, porque han nacido de nuevo. El Espíritu Santo ha llegado a la vida de estos creyentes. Es por esa razón que estos cristianos son capaces de entender la verdad de Dios, porque el Espíritu les está iluminando, les hace comprender con mucha precisión lo que leen, lo que escuchan, porque Dios les está dando luz. Y dice, hijitos, vosotros sois de Dios. Esto es importante. Ellos pertenecen a Dios. Ha habido una conversión en ellos y, como decía, el Espíritu está dentro de ellos. Y dice aquí, y los habéis vencido. ¿Qué significa esto de que estos creyentes han vencido. ¿A quién han vencido? Pues si leemos el contexto, el versículo 2 y el versículo, bueno, el versículo 1, ¿de qué nos está hablando? Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Tenemos a los falsos profetas. Ahí están los que enseñan cosas erróneas. Los tenemos por ahí. Y un poquito más abajo, en el versículo 3, tenemos: y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, o sea, ahí tenemos a espíritus que confiesan que Jesucristo no ha venido en carne. ¿Qué entendemos con eso? Pues gentes, personas, maestros, en esencia los falsos profetas están incluidos en estos espíritus que enseñan cosas erróneas, cosas que no son acertadas. En este caso, ¿qué enseñaban? Estos no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Son estos que no son de Dios. Porque el texto nos lo dice, ¿verdad? Todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, o sea, falsos maestros, filosofías, cualquier enseñanza errónea, no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo, eso de anticristo entendido como todo aquello que va en contra de la enseñanza verdadera de Dios, que va en contra de Jesucristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Y después viene esto que dice: hijitos, vosotros, aquí está el contraste, tenemos los falsos maestros, los falsos espíritus que no son de Dios, y ahora tenemos el contraste, versículo 4, hijitos, pero vosotros sois de Dios y los habéis vencido. Ha habido una victoria por encima de esta falsa enseñanza de estos falsos maestros. Un versículo que voy a mencionar porque añade consistencia a lo que estamos intentando interpretar es aquí en el capítulo 2, primera de Juan 2, 14, porque esto nos va a ayudar un poquito. Lo que estamos haciendo es esclarecer en nuestra mente ¿qué está diciendo el texto? Dice Primera de Juan 2 que está relacionado. Primera de Juan 2, 14 dice: os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes. Hay unos jóvenes ahí, hay un grupo de personas. Porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. ¿Veis que hay algo común entre este versículo y lo que estamos viendo? Se habla de una victoria sobre el maligno, una victoria sobre la mentira, una victoria sobre la falsa enseñanza. ¿Y por qué sabemos esto? Porque fijaos lo que dice al final de este versículo 14. Jóvenes, porque sois fuertes, y fijaos en este detalle, y la palabra de Dios permanece en vosotros. Es un detalle muy importante. Lo que está diciendo el apóstol es, dado que la palabra de Dios, la verdad de Dios, está en vosotros y habéis vencido al maligno. ¿Veis la relación entre la palabra de Dios que permanece en nosotros, o sea, la verdad, la enseñanza ortodoxa, lo que es exacto? Cuando eso permanece en nosotros, ¿eso qué sucede entonces? No caemos en las trampas, detectamos los errores, en otras palabras, vencemos al error. somos vencedores, es como si estuviéramos hablando de una batalla entre el error y la verdad. Pero quiero que acabemos con esto, ya no, espero no enrollarme mucho más. El verso 2 nos decía que el que acierta en reconocer la verdad de Dios es de Dios. Y aquí la cuestión es este detalle, y terminamos. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido. Nos está diciendo, vosotros los cristianos pertenecéis a Dios, tenéis el Espíritu de Dios y habéis vencido sobre los falsos maestros, sobre el anticristo, sobre las falsas enseñanzas. ¿Por qué? Fijaos, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. ¿Qué es lo que está diciendo este texto? Este mundo está preso del error, porque tiene a Satanás, al maligno, manteniendo a las personas ciegas y sin oídos, en el error, creyendo cosas que no son verdad. Pero nosotros hemos vencido a todo eso. ¿Pero sabéis por qué? Porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Es como si Satanás tuviera una batalla y él está intentando confundir a la gente y lo consigue, pero está Dios que es mayor que él y nos protege y nos hace ver la verdad. Y hoy estamos aquí sentados porque el Señor es mayor que Satanás. Y lo ha demostrado en nuestra vida. Y nos ha hecho ver que las otras filosofías y las otras enseñanzas son falsas. Porque Él tiene el poder para hacer eso. Y Él nos protege. Y Él nos hace ver. Además, esta protección también la hemos visto previamente en esta carta de primera de Juan. Ahora no entraremos en esto, pero en el capítulo 2 vimos eso también. Que es que no tenemos necesidad que nadie nos enseñe. No tenemos necesidad que nadie nos enseñe, en el sentido de que es el Espíritu de Dios el que nos guía a toda verdad y a toda justicia. Es el Señor no solamente quien nos hace ver la verdad, no solamente nos hace entender la verdad, sino que inclina nuestro corazón para que abracemos la verdad. Además, Él nos preserva en la verdad, porque mayor es Él que el que está en el mundo. Quiero terminar con una cosa. A veces nos da pena ver iglesias donde hay muchos errores. Esto debería ser un consuelo, creo, en un sentido, porque aquellos que son de Dios, Dios los va a proteger. Y Él los va a llevar a sitios adecuados y los va a llevar a iglesias adecuadas porque son de Él. Y Él no va a dejar que ninguna de sus ovejas sea arrebatada de su mano. Porque sus ovejas oyen su voz, que es como termina este texto. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Conclusiones. Vivimos en un mundo lleno de confusión en cuanto a la verdad de Dios. No creamos a todos los espíritus. Seamos sanamente críticos. Seamos sanamente analíticos. Verifiquemos lo que oímos, para ver si es de verdad de Dios. No importa lo sonriente que sea el predicador, no importa lo simpático que sea, no nos vamos a fiar de él hasta que abra su boca y comparemos lo que ha dicho con la Biblia. Dios nos ha hecho vencedores sobre el error. Él nos dirige hacia toda verdad. Y también, por último, esto nos tiene que hacer que hablemos la verdad de Dios a la gente, porque los que son suyos van a reconocer esa voz. Esto también es un impulso para la evangelización. Amén.